rompecabezas.
¿Qué leer?
Bueno, ya estamos con Gonzalo Palermo. ¿Cómo te va, Gonzalito? ¿Andas
bien?
Bien, bárbaro. Para el que leer de hoy, saben que todos los miércoles siempre está la columna del que leer y esperamos, ¿verdad? Las reseñas, los comentarios a propósito de los libros. ¿Con qué te venís?
Vengo primero con un comentario de un no libro, un artículo, una serie de artículos.
A ver, dale.
A ver qué te parece. Dale. Más un tema de discusión.
Sí, es cierto.
¿Qué?
Te habías anunciado.
Sí, sí. Y eso va a estar después archivado en la página.
Okay.
¿Qué papel juega el punto, el signo de puntuación en la actualmente, ¿no?
Tienes razón, sí.
Porque yo encontré este artículo y me vine preguntando, y es verdad, básicamente la pregunta sería. Si hoy nuestra principal vía de comunicación escrita son la mensajería instantánea, es decir, el WhatsApp, Twitter y demás, el signo de puntuación pierde el sentido. Si uno escribe en 140 caracteres, las probabilidades de que use un punto para determinar un final son menos que si uno manda una carta, digamos, de acá a Turquía.
Claro.
En papel.
Vos decís por decirle a la gente, ¿no? Digo, cuando uno se refiere, qué sé yo, a no sé, los libros 3.0,
claro,
¿no? Una cosa así.
Claro.
Hablando del tercer milenio, a veces digo, se quiere aludir a cosas, ¿no?
Uh-huh.
Pero se utiliza un lenguaje que te pregunto, viene de, capaz que no lo sabes, viene del tema de las computadoras, de la programación de computadoras, se traslada a la literatura y al lenguaje en general.
Mira, yo no sé, creo que eso habría que...
Parece que algo hay de eso, ¿eh?
Sí, sí.
Lo mismo que el uso de las diagonales, de las barras. De
claro,
las barras.
Es que estamos como en una época de limítrofe, ¿no? De transformación.
Mm.
Hay unos estudios que indican... Yo me metí, había algunos estudios de algunas universidades que dicen que en realidad cuando uno escribe qué, pero solo usa la Q, digamos,
sí,
o una K en el peor de los casos...
Sí.
Eso, decía, entre niños de entre 9 y 11 años no afecta su escritura técnica, digamos. Es decir, en el momento en que están en una clase siguen escribiendo bien,
sí,
al margen de que cotidianamente escriben de esa manera.
Yo creo que la génesis de eso evidentemente es la irrupción de los mensajes de texto.
Sin duda.
Que uno paga y se te corres, ¿verdad?, de los 160 caracteres que tienen los mensajes de texto. No estoy hablando de Twitter. Pagabas dos, entonces te metías un par de palabras más y estabas pagando dos.
Claro.
La verdad es que es como una aplicación del bolsillo al mundo del lenguaje, ¿no?
Y a eso se suma que hoy, por ejemplo, en WhatsApp vos tenés como una canilla libre, entonces apretás lo que sería enviar, 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 y enviás en realidad una serie de mensajes breves, nunca
sí,
enviás un bloque de texto.
Sí.
David Crystal, que fue citado en un artículo reciente en New York Times, que vamos a subir a la página, dice, ahora el punto tiene una carga emocional y funciona como un emoticón.
Mm.
Y él plantea una situación que... Vamos a ejemplificarla así. Suponete que yo ahora, 15 minutos antes, te decía, Daniel, no puedo ir a la columna hoy. Y vos me respondes, está bien. Opción A. Opción B, me respondes, está bien, punto.
Ajá.
Él dice que postula que ese punto implica lo que sería el está bien y punto. Es decir, es un punto mucho más negativo, una carga mucho más
tajante,
exactamente. Como que esa función es la que se está dando el punto ahora, que se usa ocasionalmente y para dar un sentido más emocional y no tanto sintáctico.
Claro, claro.
Que
claro,
es una transformación.
No, o sea, no se aplica siempre que deba ir por sintaxis, sino para darle un significado que es este, el de
claro,
más tajante, ¿no?
Exactamente. Geoffrey Namber, de otro lingüista, este es de Londres, el anterior es de Estados Unidos, dice, no es necesario usar un punto en un mensaje de texto, así que hacer explícito algo que ya está implícito revela algo más.
Claro.
Es este algo más, es una intención.
Claro. Ya puede ser la explicación que decías, ¿no?
Exactamente. Después había un estudio de la Universidad de Binghton en New York, de 126 estudiantes revisaron 16 conversaciones, es decir, planteos y respuestas. Y llegaron a la conclusión de que todas las respuestas que llevaban punto, y eran todas bien, claro, sí, es decir, una sola palabra, eran secas o menos sinceras. Eso fue como las calificaron ellos. Es decir, que el punto hace que una respuesta sea o seca o tajante o menos sincera. Está como instalado en los estudiantes jóvenes. Esa idea.
Increíble. Bueno, recordemos también que el célebre filósofo, matemático y lingüista, y lógico también austríaco, Ludwig Wittgenstein, ya en el Tractatus está armado precisamente por puntos, ¿no? Digo, digo esto haciendo referencia a una obra que es de los años 20, que de alguna manera se adelantó un poco a lo que ahora en realidad realidad iba a tener otro tipo de usos en el lenguaje ya absolutamente más cotidiano. Estamos hablando de un libro bastante ardoroso realmente, claro, para leer, pero fundamental para la lingüística y para el conocimiento humano en general, ¿no? El Tractatus. Pero hay toda una cuestión, una deformación que creo que viene de allí también, a partir de la irrupción de las nuevas tecnologías y del uso de la programación, las matemáticas, aplicada en este caso al lenguaje, ¿no? Pero bueno, evidentemente ya está obteniendo derivaciones que son impensadas y que los lingüistas están estudiando, como estas, ¿no?
Claro, lo interesante de esto es que estamos en curso, todavía no sabemos cuál es.
Claro, cómo sigue esta historia. Bueno, interesante eso, está bien.
Y quería vincularlo con, claro, la novela que vamos a hablar hoy, que es Febrero 30, de Amir Ahmed, recientemente editada por Editorial Hume, que cumple 10 años este año, esta editorial uruguaya.
Ya pasaron 10 años, increíble.
Increíble, ¿no? Y vale decir que es como tal vez de las independientes la más fuerte,
es verdad.
La más ha publicado muchos autores interesantes, entre ellos.
Sí.
Cierta literatura con, podríamos decir, fama de compleja, como es la de Ahmed, por ejemplo, ¿no? No apuesta a una venta masiva, sino a captar cierto tipo de lector.
Está claro.
Yo quería empezar por una frase que me queda después de leerla y es: ahora no hay nada que no sea ficción, ¿no? Que me parece muy buena y muy interesante y que resume un montón de cosas. Entre otras, me facilita el hecho de tener que describir el cierto argumento de la novela, porque eso sería un fracaso total.
Ajá.
Por lo siguiente, Febrero 30 se instala en este club de novelas que son puro lenguaje. Ulises, por ejemplo. Alguna novela de Kafka, que están inacabadas, pero nosotros las consideramos novelas. Es decir, novelas que todo el tiempo interrogan el formato mismo del libro. Es decir, no, son novelas que uno dice, esto es una novela, si se pone en duda el género mismo. Y eso en sí es quizás la actitud que toman ciertos escritores a lo largo del tiempo.
Sí, sí.
¿No? Con el género mismo de la novela.
Sí, sí.
Pero volviendo a la frase de él, que dice que, del libro en realidad, que no hay nada que no sea ficción. La novela se instala y nos instala en una era de la información, de la sobreinformación o la desinformación, depende de qué lado lo mires. Y en este circular constante de información está, por un lado, la información que cada vez se parece más a la ficción y la ficción que cada vez se parece más a la realidad.
Bien.
O a cierta crónica de lo real. Esta literatura que bordea lo periodístico, que hoy quizás tiene mucho más éxito que una novela, una literatura más imaginativa, por usar un término primario. Y entonces, Febrero 30 se instalaría en una cierta crítica a este doble paradigma, a esta situación en la que nos encontramos, pero al mismo tiempo podemos, en principio, cuando empezamos a leerla, podemos instalarla en esta literatura del yo, ¿no? Que es una literatura que actualmente está bastante difundida, que es la que borra en cierta forma las fronteras de quien escribe, del yo lírico, digamos, entre comillas, es decir, del yo ficcional y del yo real, de lo que cuenta algo que puede ser real y que puede ser ficción, es decir, establece una zona gris. Ahora, Kafka escribía de esta forma, pero escribía en tercera persona, entonces complica todo. Es decir, una primera persona no tiene por qué ser mucho más. Uno tiende a creer que cuando uno escribe en primera persona es más confesional. Y eso...
No necesariamente. Quizá por esa misma frase que vos decías tan tajantemente escribió Amir Ahmed en su libro.
Tal cual.
Sí.
Entonces sí, uno lee Febrero 30 y puede ver que hay ciertos rasgos del autor, de otros escritores como Spinoza, que es muy amigo, sabemos de él.
Claro.
De cierta situación vital que él está atravesando ahora, por ejemplo, podemos verlo ahí, podemos ver otros guiños al
sí, el título ya lo dice todo, Febrero 30.
Bueno, sí.
Febrero 30.
guiños al aparato literario uruguayo, pero sigue siendo ficción.
Claro.
Entonces se instala en esta zona y de una forma bastante interesante, es decir, en una forma reflexiva sobre la propia ficción del yo. Y también trata mucho sobre el presente y tiene muchas cosas del pasado. Y es una contradicción en este tiempo de sobreinformación con el que empezaba hablando la novela, remitirse al pasado, porque el pasado queda como si no fuera pasado. Es decir, cuando uno tiene videos de YouTube que le muestran todo lo que pasó desde los años 50 hasta ahora, el presente se vuelve casi todo lo que hay. Es decir, el pasado empieza a desaparecer porque ya está incluido en el presente y el futuro cada vez importa menos.
Sí.
Tiene algo apocalíptico en ese sentido la novela.
Ajá.
Porque es puro presente. Cuando hay puro presente, se complican algunas cosas.
Sí, sí, tal cual.
Este,
está muy bien. Bueno, pero el combo parece interesante.
Sí, es una, obviamente una lectura bastante compleja,
sí,
que,
no,
que,
va a ser fácil,
que exige, claro. Uno, si son 200 páginas, uh-huh. Pero si uno recorre las páginas va a ver que
nutridas.
Hay muy poco diálogo.
Claro.
Ajá. Es decir, es un escritor muy...
Sí, yo en bloque, veo sí. bloque de escritura.
Exactamente, mucho, digamos, mucho párrafo.
Sí, sí. Párrafos prolongados, claro.
Sí,
y mucho.
Y hay mucho fluir de la conciencia, por eso hablaba, citaba Ulises de Joyce,
claro.
Para hablar de primero de la movida del... De la novela sobre la novela, uh-huh. Y en segundo lugar de un estilo de que si bien no hay diálogos, hay mucha escritura oral, por decirlo de alguna forma.
Con oralidad. Uh-huh,
exactamente.
Ah, mira qué bien.
Entonces, bueno, febrero 30...
Es un lindo tratamiento lingüístico, ¿no? Está
sí,
perfecto.
Si uno lo hace bien, y en este caso está bien uh-huh, hecho, es, claro. Es notable.
Sí, sí.
Febrero 30, editada recién por Editorial Hume. Es uno de los, para mí, un libro muy interesante, no necesariamente para todo público.
Claro.
Que eso me parece incluso un buen rasgo de una editorial en Uruguay, claro. Apostar por libros así.
Tal cual.
Después, bueno, uno probará si tiene suerte o no.
Tal cual. Bueno, muy bien. Le mandamos un saludo muy grande al autor. Seguro, quizás esté en sintonía. Le mandamos un saludo muy grande. Y bueno, ha sido tu comentario del día de hoy entonces. Nos reencontramos en 7 días, ¿te parece?
Perfecto.
Dale, 7.0. Chao, Gonzalo.
Chao.